de la carta a los filipenses. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hablábamos esta mañana de la salvación, de la gratuidad de la salvación, de cómo pues es suyo el querer y el poder. Es una cosa que, claro, pues a los hombres nos choca un poco. La religión natural en el hombre no es esa. La religión natural siempre es la religión con la que nosotros, por nuestro esfuerzo, nos congraciamos con Dios. Nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestras buenas obras, por nuestros buenos cumplimientos, pues nos hacemos gratos a Dios. Dios nos premia. Nos premia nuestra obra, nos premia nuestro esfuerzo. Esa es la religión natural y esa es toda religión. Prácticamente todas las religiones que hay en el mundo son religiones de cumplimiento, incluida la religión judía. Si cumples con el sábado, si te circuncidas, si cumples con la ley, con lo que la ley ordena, pues sencillamente te justificas. La ley te justifica. Justificarse delante de Dios quiere decir, ¿qué significa la palabra justicia en la Biblia? Justificar, pues hacerte justo. ¿Quién te justifica? Tus propias obras. Esa es la religión de cumplimiento. Pero resulta que con Jesucristo ha quedado abolida esa religión de cumplimiento. Y entonces pasamos a otro tipo de religión completamente distinto. No es una religión de cumplimiento la que nos va a salvar, es una religión de gratuidad, de gracia. Se nos da, es una herencia, es un don, es un evangelio, una buena noticia. Nos cuenta Lucas que en Nazaret se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabras de gracia significa palabras de perdón, de misericordia. En comparación con la predicación que hizo el Bautista, porque el Bautista era del Antiguo Testamento todavía y predicaba aquellas amenazas terribles, ya está el hacha a la raíz del árbol. ¿Qué hacéis o qué buscáis, nido de víboras? Todas esas cosas que el Bautista predicaba, pues se transformaron en la boca de Jesús en palabras de gracia. ¿Y por qué Jesús podía hablar palabras de gracia? Porque Jesús iba a morir pagando por todos tus pecados. Si Él pagaba, ¿quién condenará? Si Él lo ha pagado, ¿quién condenará? ¿O quién nos puede condenar? ¿Eres pecador? Sí, sí, y mucho. Pero si Él ha pagado, ¿quién condenará? Precisamente porque Él ha pagado y en su cruz han sido crucificados todos tus pecados, borradas tus culpas y las actas en las que constaban, pues sencillamente sobre ti, ¿qué viene? Pues amnistía, liberación. Tú imagínate que estás en la cárcel. Y estás en la cárcel pues porque tienes que pagar una pena. O tienes que pagar un dinero, o lo que sea. Si alguien te lo paga, ¿qué es lo que viene sobre ti? Pues la libertad, la amnistía, el perdón. Y tú sales de la cárcel diciendo, bueno, ¿y quién me ha perdonado? Gratuitamente. Tal Señor te ha perdonado, o tal Señor ha pagado por ti. Esa es una dimensión de la religión inaudita, inimaginable para los hombres, pero que nos da una dimensión de Dios maravillosa. Entonces entendemos, entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo es posible que Jesucristo y Dios, su Padre, hayan tenido ese miramiento con nosotros? O sea que, ¿y qué es lo que necesitas tú? Lo que necesitas tú es enterarte de esto, estar profundamente a los pies de la cruz y decir, Señor, gracias. Gracias porque estoy perdonado por ti, estoy salvado por ti. Esto es lo que esta mañana os contaba y es lo que decía que esta tarde, decía que por la tarde iba a hablar un poco de cómo entendía San Bernardo, pues estas cosas, ya que San Bernardo es vuestro padre cisterciense, pues tenéis en vuestro padre unas, no sé, frases, unos tratados de gratuidad preciosos, impresionantes, que seguro que en algunos momentos de la orden ni lo entendieron, pero en este momento sí lo podéis entender. En este momento sí podéis entender a San Bernardo, sencillamente porque, bueno, pues vivimos en una época, después del Vaticano II, bastante libre, bastante liberada, y sobre todo, pues una época en la que el Espíritu Santo, pues, ilumina de una forma especial para entender esta gratuidad. Porque todos nosotros hemos vivido del cumplimiento. A nosotros en los noviciados, y no solo en los noviciados, sino en los pueblos, hemos vivido del cumplimiento. Sin darnos cuenta nos hemos deslizado hacia una religión judía, hacia una religión natural. Si eres bueno, te salvas. Si haces las cosas bien, te premiarán. ¿Quién puede llegar a la vida eterna? El que se la gana. ¿Cuántas veces decimos, ese ya se ganó el cielo? Ese ya se ganó. ¿Por qué? Pues porque ha trabajado. Había un señor en Palencia que cuidó de una hermana suya durante 14 años, la mujer paralítica, hermana, era hermana. Y cuidó de ella, pues con todo el cariño. Fue un hombre, pues que parece que no hay muchos, pero eso sí, ese sí. Y yo me acuerdo al final, cuando se murió la mujer, cómo muchísima gente decía esta frase, se ganó, ese ya se ganó el cielo. Ese ya no necesita, y a lo mejor se lo ha ganado, pero no por cuidar a su hermana. No por cuidar a su hermana. Nosotros nos ganamos el cielo por la misericordia de Dios. Si Él lo hacía desde Jesucristo, se ha ganado el cielo por la misericordia de Dios, pero además, Dios ha tenido misericordia de dar la gracia tremenda de cuidar a su hermana 14 años. Es una gracia. Es una gracia, porque nosotros tenemos que ver las cosas desde ahí, desde la gracia. Mi madre tenía una vecina, que por cierto se llamaba Rosario, y que le dijo un día a mi madre, dice, Felisa, yo calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. Dice, ¿tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre le dijo, mujer, ¿cómo no te lo va a premiar? Pues claro que sí. Y entonces, pues después fue mi madre a casa y me lo contó. Pues mira lo que dice Rosario, que ha rezado 28.500 rosarios, que Dios se lo premiará. Yo le he dicho que sí. Y entonces yo le dije a mi madre, digo, madre, mamá, pues, ¿sabes lo que pasa? Que Dios no se lo va a premiar por haber rezado 28.500 rosarios. No tiene por qué premiarle nada de todo eso. Es más bien al revés. Es más bien al revés. Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios, que es muy distinto. Entonces no se trata de premios, se trata de acción de gracias. Y así será mucho más bonito todo. Dirá, Señor, qué grande eres, que yo por tu fuerza, por tu poder, por tu gracia, haya podido rezar 28.000 rosarios, 28.500. Porque si fuera al revés. Si con esos rosarios se quería conquistar el cielo, pues era una forma de comprar a Dios. Era una forma poco, no hay mucho amor ahí. El amor está en lo otro. El amor es verdadero y fuerte y poderoso cuando es oblativo, cuando se da, y se da gratuitamente. Si es a cambio de algo, si Dios nos da su amor a cambio de algo, pues bueno, un mercado más entre los muchos mercados que hay en este mundo. Pero Dios es Dios. Y la grandeza de Dios la hemos descubierto en Jesucristo, que nos da la vida eterna a cambio de nada. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en este mundo? ¿Qué tenemos que hacer? Responder a la gracia de Dios con alabanza continua, con acción de gracias. Gracias, Señor, porque me has salvado, porque ya estoy salvado. Gracias, Señor, por todo ello. Entonces, si entendemos las cosas así, nos suena San Bernardo en su comentario al Cantar de los Cantares. Sermón 61 nos dice. Entonces San Bernardo, no lo voy a leer todo, pero bueno, algún parrafito. ¿Dónde podrá, dice, hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo sino en las llagas del Señor? Las llagas de Jesucristo, porque ¿de dónde me viene a mí la salvación? Pues de la sangre de Jesucristo, de las llagas de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo. Ahí es donde brota mi salvación, la salvación del género humano. No brota de mis obras, brota de las llagas de Jesucristo. Por eso Jesucristo, bien entendido, es, como para los grandes santos, de enloquecimiento. Jesucristo, bien entendido, es de enamoramiento, porque ¿quién te puede amar? ¿Quién ama en este mundo gratuitamente de esa forma? Una madre. Las madres aman con mucha gratuidad, es verdad. Pero hay veces que tiene la madre más necesidad del hijo que el hijo de la madre. Es decir, las madres tienen tanta necesidad de tener un hijo. Las madres esperan tanto del hijo. Ponen el hijo tantas ilusiones que lo que hacen por el hijo deja de ser gratuito. Porque ya le están poniendo en el niño, ya tantas ilusiones que si después el niño no responde a lo que la nostalgia de la madre había soñado, pues la madre se siente frustrada, con lo cual se prueba claramente que no le ha querido gratuitamente. Le ha querido, pero humanamente hablando es muy difícil la gratuidad. Ella esperaba de su hijo otra cosa, Dios no. ¿Dónde puedo yo encontrar seguro el descanso? En ellas, en las llagas, habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo. Yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia. Eso sí, tendré compunción y me doldrá el haber cometido un pecado. Pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Si cometo un pecado, me acuerdo de las llagas del Señor. ¿Qué tiene que ver mi pecado con las llagas del Señor? Porque en las llagas del Señor, en la cruz del Señor, está colgado mi pecado. Él ha muerto por todos mis pecados, no solamente por los que he cometido, sino por los que voy a cometer el resto de mi vida. Por todos los pecados que voy a cometer. Y el único pecado que me puede quitar de la salvación, que me puede echar de la salvación, es el del rechazo. El único pecado es ese pecado que se llama endurecimiento del corazón, que es cerrarme a la gracia de la salvación. Porque somos libres, eso sí, si no quieres. Por eso decía en una de las catequesis sobre los novísimos, el Papa Juan Pablo II decía, infierno, sí, hay infierno. ¿Y quién va al infierno? Y contestó el Papa, los que lo eligen. Al infierno solo van los que quieren ir, los que lo eligen. ¿Y cómo se elige el infierno? Rechazando la salvación. El que rechaza la salvación va al infierno, porque el infierno no es otra cosa que el rechazar la salvación. El infierno es la soledad del hombre no salvado, la soledad del hombre no salvado por Jesucristo. Pero nosotros tenemos la gracia, y sobre todo la gracia de conocer la salvación. Y entonces esa salvación para nosotros es preciosa. Y esa salvación no es otra cosa que Jesucristo. Cometeré un pecado muy grande, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. ¡Qué bueno! San Bernardo, hace 900 años, él en efecto fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? ¿Qué pecado puede haber? ¿Qué cosa puede haber? El único este, el que os digo, el rechazo de la salvación, el endurecimiento del corazón. Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por eso, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Sabéis que se refiere a Caín. No tenía razón. Mi culpa es demasiado grande para soportarla, sí. Si tú la tuvieras que soportar, tu pecado sería demasiado grande. Te hundiría el peso de tus culpas. Pero lo bueno es que Él me libró de la fosa, de la nada, porque cargó con todos mis pecados, que decíamos esta mañana. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si yo la tuviera que soportar, si yo tuviera que soportar mi culpa, no sería nada extraño que estuviera hundido, no sería nada extraño que estuviera profundamente culpabilizado, no sería nada extraño que... ¿Pero qué nos dice el cristianismo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que el hombre, el cristiano, no puede, no debe estar culpabilizado. ¿Por qué? Porque ha sido vencido el león de la tribu de... Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Y qué quiere decir ha vencido? Que el acusador de nuestros hermanos, el demonio, el que nos acusaba ante Dios día y noche por nuestros pecados, ha sido retirado, ha sido vencido. Ya no te acusa. ¿Quién te acusa? ¿Quién te puede acusar de tus pecados si estás salvado en Jesucristo y por Jesucristo? Ya no te puede acusar el demonio. Nadie te puede acusar. ¿Dónde está tu culpa? Él ha sido hecho tu justicia. Por lo tanto, vivir esto, poder vivir esto en plenitud, no solamente es alcanzar la libertad, sino la gozosa experiencia de Dios y la gozosa firmeza, digamos, de el sentido profundo de la muerte de Cristo y de su resurrección. Mi culpa es demasiado grande para soportarla, y dice Bernardo, es que él no podía atribuirse ni llamar suyo los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Bueno, esta frase se desliza un poco. Todos somos miembros. Todos somos miembros, los de antes y los de ahora, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que Caín se excluía a sí mismo del cuerpo del Señor, no queriendo entregarle su culpa. La quería él para sí. Y cuando no quieres entregar a Dios tu culpa, pues cargas con ella, pero no se te perdona. Mira que nosotros muchas veces estamos culpabilizados. Mira que en la vida religiosa hay veces que hay escrúpulos, que te lo pasas mal, que tienes miedo, que tus pecados te atemorizan, que te sientes culpabilizado. Es porque no los entregas. no los entregas suficientemente, por eso te pesan. No tienes la suficiente gracia todavía y por eso tienes que pedirla. Una gracia poderosa, Señor, para que, aun sintiéndome pecador, profundamente pecador, yo pueda entender que tú has cargado con toda mi culpa, con todo mi pecado, para verme libre. Y si te ves libre, pues te ves libre, aunque seas pecador. Aquello de San Pablo que le decía al Señor, tres veces le pedí al Señor que quitara de mí a este ángel de Satanás que me abofetea. Tres veces quiere decir mil veces. Le he pedido al Señor, Señor, libérame de este pecado, libérame de esta culpa, libérame de esto lo que sea, el ángel de Satanás. ¿Y quién no tiene un ángel de Satanás que le abofetea, que le humilla? ¿Quién no tiene? Mil veces le he pedido al Señor que me quite esto, pero el Señor me ha respondido, no, no te lo voy a quitar. Porque en la debilidad es donde se hace fuerte la gracia. Entonces, el hecho de estar salvados no quiere decir que estemos libres de pecado. El pecado lo seguimos cometiendo por nuestra condición pecadora. Pero si conoces que Jesucristo te ha salvado y quieres realmente la salvación de Jesucristo y clamas a Él, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, ya no vives del pecado. Porque se puede vivir del pecado. El pecado da vida. No creáis que no. El pecado da vida a más de medio mundo. Hay muchísima gente que no quiere para nada la salvación de Jesucristo. Que quieren vivir del pecado, quieren vivir de las riquezas, quieren vivir del odio, quieren vivir de la sexualidad, quieren vivir de ser los primeros, de amasar riquezas por encima de todo. No les importa pisotear a nadie ni pisotear a los demás. Esto es vivir del pecado y hay mucha gente que lo hace conscientemente. Entonces vaya que si del pecado se vive. El pecado tiene mucho poder y el pecado interesa un montón. Hoy día en una empresa, para subir arriba, yo pisoteo a cualquiera, eso es pecado. Pero yo quiero vivir de eso. Por eso no hay que ser ingenuos y decir, no, el pecado es muy real. El pecado no es ninguna cosa negativa, nada más que, el pecado es que yo no soy suficientemente bueno. No, el pecado da vida. Y le da vida a la mitad del mundo, o más. Y hay montones de gente que viven de ahí, del pecado. Y no quieren saber nada con Dios precisamente para no dejar de disfrutar de lo que el pecado promete y de lo que el pecado da, porque el pecado te da dominio, el pecado te da poder, el pecado te hace que tú puedas más que el vecino, el pecado te da prestancia, el pecado te da honor, el pecado te da una condición en esta vida pues muy, muy buena, por encima de los demás. El pecado es una cosa muy real, muy real. No es una carencia de bien, como decían los antiguos filósofos y teólogos. No, no, el pecado no es una carencia de bien. El pecado en este momento es una cosa muy real, de la cual se vive. Y vaya que se vive. Y te da buenos dividendos para pasarte este mundo, para pasarte la vida en este mundo. Por lo tanto, no hay que ser ingenuos, porque el pecado es una cosa muy real que produce vida. Pero cuando tienes la gracia, y sabes lo que es pecado, porque es una gracia maravillosa, el poder ser sensible al pecado, y tú no quieres cometer el pecado, aunque lo cometas, sabes que ese pecado no te va a hundir, precisamente pues porque has sido salvado en Jesucristo. Jesucristo no te deja solo con tu pecado, porque si te dejara solo con tu pecado te mataría, te destrozaría, puede más que tú. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esto? Dice San Pablo en el capítulo 7 al final. ¿Quién me librará del pecado? Y dice él, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque si no, el seguir la ley de Dios sería una imbecilidad total. ¿Por qué razón? Porque no vives del pecado que produce buenos dividendos en este mundo, y encima, como eres pecador y vas a cometer pecado, tienes que cargar con la culpa de tu pecado. Cornudo y apaleado. Como dice el refrán español, o como dice el título de la comedia esa. Cornudo y apaleado. Pues no, no, no. La vida espiritual produce, a mí me produce mucho más dividendos que el pecado. Yo doy gracias a Dios de haber descubierto la sensibilidad, de tener la sensibilidad para el pecado. Incluso aunque sea pecador, porque yo entrego mis pecados a la cruz, a las llagas de Jesucristo, como dice aquí San Bernardo. Y entonces, pues no sé, de alguna parte me viene limpieza para mi corazón. ¿Que voy a pecar más? Sí, sí lo sé, pero yo ya no vivo del pecado. Hay gente que vive para el pecado porque saca del pecado buenos dividendos, como digo, pero es que yo ya no vivo del pecado. Y si no vivo del pecado, el pecado no tiene dominio sobre mí, aunque quiera, aunque sea pecador, porque no lo quiero. Entonces ese pecado está salvado en Jesucristo, y yo estoy salvado. Dice San Pablo en el capítulo 8 una cosa: aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, porque no puedes librarte de él, pero tu espíritu vive para la justicia cuando tú no quieres cometer ese pecado. Entonces, pues, qué bueno es poder entender esta maravilla, porque esta maravilla nos hace entender todo esto de que nos hablaba aquí San Bernardo. Porque él no podía atribuirse sus méritos, los méritos de Cristo, pero nosotros sí. Pero nosotros sí que podemos atribuirnos los méritos de Cristo. Y si podemos atribuirnos los méritos de Cristo, pues figúrate tú qué cosa más interesante, pues porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que es un camino de libertad, de que es un camino de vida, de que es un camino de salvación, porque si no, ¿sabes lo que pasa? Que los que viven del pecado disfrutan del pecado. El pecado es muy real y el pecado da mucha vida y la gente se lo pasa muy bien, pero el pecado tiene una condición efímera. El pecado sí te da vida, perdón, el pecado sí te da vida, pero en definitiva, pues, no evita el que en algún momento de tu vida saborees el vacío, la incapacidad, de que llores sobre ti mismo, de que se desespere tu alma, de que sientas que hay algo que no marcha, de que sientas que tu vida está vacía, de que no llegas a nada, porque vivir del pecado es divertirse muchas veces y muy hondamente, pero también vivir del pecado es alejarse del amor, alejarse de la interioridad. Te das cuenta que no haces nada, ni para ti ni para los demás. No vives para producir algo, vives para ti. Eres un egoísta trascendental en todos y cada uno de tus aspectos. Y eso pues llega un momento en que te hace mucho daño también. Hace mucho daño a tu corazón. Es lo malo que tiene el pecado, como todas las obras de Satanás. Las obras de Satanás en un momento dado te encandilan, pero al final terminan revolcándote por la nada, por la fosa de la nada. Terminan revolcándote en la arena y terminan revolcándote. ¿Y yo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y hay muchas personas que no pueden salirse del pecado porque están endurecidos, pero también o lloran su condición o se enrabietan. Una rabia terrible. ¿Contra quién? Contra todo lo que significa Dios, contra el endurecimiento del corazón, psicológicamente hablando, alguien que supiera hacerlo debía de escribir un auténtico tratado de cómo el endurecimiento del corazón sencillamente te crea furor en el alma, te hace babear de odio, te hace sencillamente, pues no sé, sataniza tu vida y la sataniza de tal forma que muchas veces es terrible estar junto a ti. Es terrible estar junto a una persona que no cree. Porque esto pues cuando se empieza parece que no es nada, pero con el paso del tiempo los que no creen, los que no tienen fe, y con el paso del tiempo y el endurecimiento del corazón, no soportan nada, nada que sea bueno, nada. No soportan a nadie que haga algo bueno, no soportan ni el amor, mucho menos soportan ni a Jesucristo, ni al creyente, ni a su padre, ni a su madre. Odian a su padre y a su madre si su padre y su madre son cristianos o quieren ser cristianos. Es terrible. ¿A dónde nos lleva el endurecimiento en el pecado? Y todo esto empezó, pues sí, porque el pecado da vida. Y Satanás se camufla detrás del pecado y te dice, sí, hombre, haz esto, que esto es muy interesante, que por ahí vas bien. ¿Quién te ata a ti? Es lo mismo de la manzana. ¿Y quién te prohíbe a ti comer esto? Decimos que lo de la manzana es mentira. Lo de Adán y Eva, pero si tú te estás comiendo 25 manzanas cada día. Tú te estás comiendo 25 manzanas cada día. ¿Quién te dice a ti que es mentira? ¿Y por qué no voy a abortar yo si mi cuerpo es mío? ¿Y por qué no voy a mangar yo unos cuantos millones en esta empresa si no se van a enterar? ¿Crees tú? Después se enteran y a la cárcel, pero... ¿Pero cuántas veces sucede eso? ¿Y por qué no voy a hacer yo esto? ¿Y por qué? Entonces, pues, esta dimensión del pecado es una dimensión psicológicamente y socialmente muy real, y culturalmente, y en todos los aspectos. El pecado es absolutamente real, y está ahí, y hay gente que vive de ello y para ello. Al final, termina todo, como decía Juan Pablo II, en una cultura de muerte. Es una cultura que mata y que nos mata. Por eso, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Por lo menos Caín tenía una cosa buena. Caín tenía una cosa buena, que el asesinato de su hermano lo consideró como culpa. Eso ya es una gracia. Hoy día se asesinan hermanos y no se considera ni como culpa. Se está fuera, no solamente de, como dice aquí, del cuerpo cuya cabeza es el Señor, es que se está totalmente fuera del Señor, porque se niega al Señor, y al negarse al Señor se niega que pueda realmente haber algo que me pueda a mí, pues, controlar de alguna forma. Por eso, pues, qué importante es que nosotras podamos ahí descubrir, y qué gracia más grande es poder hablar de esto, escuchar esto, leer esto en San Bernardo, porque somos hijos de San Bernardo, porque tenemos el mismo espíritu, somos hijos de San Bernardo porque tenemos la misma sensibilidad al pecado, somos hijos de San Bernardo porque qué bueno haberse librado de este tema en este mundo, porque podíamos ser hijos del pecado. Aún viviendo en tu casa y teniendo 4 o 5 hijos, a lo mejor no te habías enterado. Porque hoy día hay muchas personas, incluso simples madres de familia, que no tienen idea y están en las garras de Satanás. Porque no se han enterado de que su vida está salvada en Jesucristo. No se han enterado. Y entonces, pues, no se han enterado ni quieren, porque después no quieren. Hay muchas madres ateas ahora. Hay muchas madres y mucha gente que se va deslizando por el camino del mal. Y entonces sigue diciendo San Bernardo, luego mi único mérito es la misericordia del Señor. ¿Ves qué bonito? Mi único mérito es la misericordia del Señor. Es decir, ¿por qué no soy yo un pecador como estos? ¿Por qué no soy yo un pecador endurecido que viva del pecado y esté en las garras de Satanás? ¿Por qué no? Porque tengo los méritos de Jesucristo, la misericordia del Señor. Si no, yo no me libraba de ello. Si no, yo no me libraba de eso. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Yo no seré pobre en méritos nunca. Tú dirás, ay, pero si yo no he hecho nada. Si yo, pero si su misericordia es grandísima, si lo dice San Bernardo. Yo no seré, tú no serás pobre en méritos mientras él, mientras su misericordia sea grande. Porque toda la misericordia de Dios es tu mérito. Mi único mérito es la misericordia del Señor. Si toda la misericordia del Señor es tu mérito, pero no me digas que tú no tienes méritos. Acoge la misericordia del Señor en tu vida y verás si tienes méritos. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Yo espero que te lo creas esto, que lo escribió San Bernardo hace 900 años. Lo que sí deseo es pedirle al Espíritu Santo que te haga comprender esto en lo profundo del corazón. Porque a lo mejor tienes otra formación por ahí o tienes otro rollo y te sigue diciendo ahí, susurrando al oído, no, aquí lo que hay que hacer es lo de siempre. Y lo de siempre es ganarme el cielo por mi propio esfuerzo. Eso es lo de siempre. Pero hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entrar por la fuerza de Dios y la misericordia de Dios y orar profundamente al Señor por esta visión que es la que nos hace entrar verdaderamente en la misericordia de Dios. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. ¿Quién se lo va a negar esto a San Bernardo? ¿Quién le va a negar esto a San Bernardo si San Bernardo vivía esto? ¿Cómo va a escribir San Bernardo esto si no lo vivía? ¿Quién se lo va a negar? Tengo conciencia de mis muchos pecados. Porque San Bernardo también cometió pecados. Porque si leéis, que habréis leído, algunas de las disputas que tuvo con los de Cluny eran brutos, ¿eh? En aquella época es que eran brutos. Se decían cosas, pero cosas durísimas. O sea que San Bernardo no era una damisela. No. Era alto, muy guapo, con ojos azules, estilo David, el rey David, todo lo que queráis. Pero no era una damisela, no era. Y le llaman el melifluo. Sí, melifluo. O sea, el melifluo, el que fluye miel. Que se lo pregunten a los de Cluny. Que lo pregunten a los monjes de Cluny de los que se separaron. A ver si era melifluo. Menuda fuerza, menudo. Claro que los otros eran igual, pero San Bernardo era San Bernardo. Quiero decir, ¿quién le va a quitar a San Bernardo esta experiencia? ¿Quién le va a quitar el fenómeno? ¿Creció el pecado? Pues sí, he cometido muchos pecados. ¿Por qué me he dejado llevar de las palabras del genio? Les he puesto verdes a esos y a otros muchos. Y a un antipapa lo envió al infierno. A Anastasio, no sé cómo se llamaba. El día que se murió dice, menos mal. Que ya el diablo se lo menos mal que ya el diablo se lo ha llevado al infierno. A un antipapa que al hombre también le eligieron unos cuantos cardenales y al final, pues a lo mejor fueron inocentes. Porque los que estaban divididos eran los cardenales. Pues San Bernardo al infierno lo envió. Entonces, pues tiene conciencia de pecado San Bernardo, como todos nosotros. Pero si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Quién ha salvado a San Bernardo de todo eso? Pues esa gracia que tuvo tan tremenda de conocer a Jesucristo y la sangre y las llagas de Jesucristo con toda su alma. Y ahí estaba totalmente salvado, totalmente limpio, totalmente liberado. Y Jesucristo para él, Jesucristo crucificado, era del todo y resucitado. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Dice, ¿cantaré mi propia justicia? ¿Seré justo por mí? ¿Seré justo por mis méritos? ¿Puedo cantar yo mi justicia? ¿Puedo alegrarme de mi justicia? ¿Puedo presentar la factura al Señor diciendo, Señor, mira qué bueno he sido? Págame todo lo que he hecho. ¿Puedo yo presentarle alguna factura al Señor por toda mi vida? ¿Qué nos dice el Señor? Haced todo lo que tengáis que hacer, Y después de haberlo hecho, decís, soy un inútil. No he hecho nada. No valgo para nada. ¿Puedo presentarle yo al Señor mi factura? A factura no, no puedo presentar al Señor. Es como aquel, aquella cosa que cuentan. Se murió un cura y fue al cielo y se entrevistó con San Pedro. Y San Pedro le dijo, para entrar en el cielo se necesitan 1000 puntos. Y entonces el cura dice, bueno, fui cura. Y dice San Pedro, 1 punto. Me dediqué a los enfermos, contá, 2 puntos. Dije muchas misas, 3 puntos. Fui un hombre bueno con mi familia, 4 puntos. Fui un hombre con mucho celo, con no sé cuántos. Y al final, el pobre cura, después de contar todos sus méritos, pues llegó a 8 puntos o 9, nada más. Hasta los 1000. Y entonces el pobre cura, ya desanimado y viéndose en el infierno, le dijo a San Pedro, pues como no confíe en la misericordia del Señor, y dice San Pedro, 1000 puntos, adentro. Adentro. Es muy plástico esto, ya lo habréis oído porque es una cosa muy bonita, pero es muy plástico. Como no confíe en la misericordia del Señor, si vas a confiar en tus 8 puntos o 9 puntos, suponiendo que los tengas. A lo mejor eso que llamas tus puntos, vete tú a ver si no están muy agujereados por la polilla, o sabe Dios por qué. ¿Cantaré acaso mi propia justicia, Señor? Narraré tu justicia, la tuya, tuya entera. Sin embargo, ella, la justicia, también es mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios. Como dice San Pablo, Jesús ha sido hecho sabiduría, ha sido hecho nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención. Qué palabras, ¿verdad? Lo único que tenemos que pedir al Señor de todo esto, Señor, que lo entendamos. Que entendamos estas cosas, Señor. Porque es un panorama precioso para los que son hijos de Dios, para los que se acogen, para los que no quieren vivir del pecado. Y nosotros estamos aquí y lo más grande que es estar aquí es, Señor, no quiero vivir del pecado. Que la gente en el mundo vive del pecado. Vive del pecado y le saca jugo al pecado y le saca gusto al pecado. Y no hace nada más que desear esto y esto y esto y esto. Y nosotros estamos aquí y podemos estar un poco al abrigo de esas tendencias que hoy día dominan en el mundo y que son pecado. Pero que lo entendamos, Señor. No sea que nos metamos aquí y sigamos en el pecado. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, yo no quiero dinero, pero quiero conquistar el cielo. Yo. Pero no ves que eso es pecado. Pero no ves que estás buscando tu justicia. No ves que estás buscando tu egoísmo. Ya no será en millones de pesetas o de euros, pero es en millones de justicia tuya personal. Que el Señor nos haga profundamente humildes para entender esta misericordia del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Las misericordias del Señor, que es lo único que verdaderamente podemos cantar para que nos dé, pues, la alegría y el gozo de habernos separado del mundo para no vivir del pecado. Porque a lo mejor no seré un gran religioso. A lo mejor no alcance ninguna perfección. Pero Señor, me he separado del pecado. Aunque no sea perfecto aquí, me he separado del pecado. Y como tú eres mi perfección, yo ya soy perfecto. Entonces, si entramos en esa dimensión del amor y entendemos bien esto, vamos a ser muy observantes en la religión. ¿Por qué? Porque entenderás que todo lo que vives es por amor a Jesucristo y responderás con amor porque te sentirás amada. Profundamente amada. ¿Y quién que se siente amado no cambia? El amor lo cambia todo. Si a ti te ama alguien de verdad y tú acoges y quieres ese amor, te cambia la vida. Ese amor te cambia la vida. Ese es Jesucristo. Para eso estamos aquí. Esa es la dimensión en la que el Señor quiere cambiarnos la vida. Pues bien, que estas palabras sean una bendición para nuestro corazón y que la gracia de Dios nos la haga comprender allá, dentro. ¿Dónde está la raíz de nuestros sentimientos, de nuestro pensar y de nuestro obrar?